Hoy queremos conocer, damas y caballeros, el lugar más extraño que usted ha dormido. ¿Ha dormido en un campanario? ¿Ha tenido que dormir en el metro? A lo mejor ha tenido que dormir alguna vez. No, si se ha quedado dormido. No, no, si se ha echado a dormir. En una cuadra, en un muelle. Hombre, en un tren más o menos es normal dormir. Yo ahí puedo dar lecciones. Tengan ustedes en cuenta que una parlamentaria balear ha confesado haber dormido varios días en el Parlamento de Baleares por cuanto no tenía dice ella, vamos, que con las dietas no tenía para dormir en otro sitio, estaba todo ocupado y el presidente del Parlamento Balear ha dado orden de cerrarlo por la noche para que no se siga quedando. Eso, dormir en un parlamento es una cosa rara. Pero, querido Goyo, ¿dónde se te ocurre a ti un sitio raro para dormir?
Lugares donde yo he dormido, sin ir más lejos.
Pidas al límite. Claro.
¿Quién no ha dormido alguna vez?
Loret de Arabia.
Venga, sí. Vamos allá.
¿En una bañera?
Sí.
¿En un armario?
Sí.
¿En un armario habéis dormido vosotros?
No.
Yo no.
Es más, yo conocí a uno...
No cabemos tampoco, Goyo.
...que como tenían muy poquito espacio en su casa... Cuando era niño, lo ponían a dormir en el altillo del armario. Y ahí le ubicaron un colchoncito. ¿Qué ocurre? Que el chaval fue creciendo, entonces ya los pies no le daban. Hicieron un boquete en la fachada y colocaron la carcasa de un aire acondicionado para que le cupieran los pies. Enrollado en una alfombra. He dormido también en un templete indio Sikh.
Ahí va.
¿Cómo?
¿Cómo que eso? ¿Cómo
un
es?
Templete hindú de los Sikh. Los Sikh son los de las barbas y los del turbante.
Sí,
bueno,
sí,
pues
sí.
Ahí tuve que pernoctar una noche.
Qué valor, Dios mío, qué valor.
Ya lo he contado aquí, en el regazo de un ejecutivo, que es un lugar extraño también para dormir.
No vas mal hoy, ¿eh?
Sobre todo cuando... En fin, y luego ya en lugares como entre las dunas, la playa, que eso sí lo habréis hecho todos, o casi todos, alguna vez en vuestra vida, debajo de una higuera, etcétera, etcétera. Estas son mis experiencias. Las del resto, pues supongo que podrán ser en lugares todavía más inhóspitos.
El altillo
extraños,
de un armario no está al alcance
de
todos.
De un armario, yo no he dormido.
Ah, pensaba
hablado,
que sí.
No he hablado de una experiencia personal.
Ah.
He hablado de una familia en la que había muy poquito espacio y tenían que ubicar al chaval cuando era muy pequeño en un lugar determinado. El problema era, claro, a la hora de dormir. Tenían que poner una escalera y entonces el niño, con la ayuda de la madre o del padre, subía al altillo, ahí dormía y luego tuvieron que poner una protección para que, dándose la vuelta, no se cayera del armario. Porque imaginaos, se rompía la crisma.
Era más fácil dormir en el suelo, de verdad.
Coño, pues yo qué sé, chico, esto es así. Esto es una cosa que...
Sí. Ya. ¿Y mi Marijose no ha dormido en ningún lugar extraño y raro?
Hombre, en una alfombra inglesa en Inglaterra tiene su aquel, ¿eh? O sea, date cuenta que los ingleses con la... antes de acostarme en la cama preferí dormir en la alfombra porque la cama la abrías y aquello era... ¿para qué vamos a decir? Y luego también he dormido en la cama de un perro con el perro. Porque no había espacio. El perro se llamaba Palangano. Y entonces, nos invitaron pero nos presentamos cinco en una casa de rosas y no había sitio para todas. Y entonces hicimos un sorteo y me tocó con el perro, en el camastro del perro. El perro tenía pulgas, pero yo entonces era joven y...
Y también tenías pulgas.
Exactamente, sí.
Pero no había un sillón en la casa, un sofá,
es que era una cosa un poco hippie, Herrera. Pues esas edades en las que estás equivocado, totalmente.
Y así era soltera todavía, así está soltera.
Claro, exactamente. Y ahí dormí con Palangano, muy bien, la verdad.
Lo de la alfombra,
de las mejores noches de mi vida.
Lo de la alfombra mola, porque si tienes frío, haces la croqueta. O sea, coges un lado de la alfombra y te enrollas en ella.
La alfombra inglesa no era para enrollarte nada, o sea, era para tocarla con palillos también. Pero era mejor que la cama, ya te digo.
¿Y tú, Naran?
Yo en el váter de tu casa una noche, ¿no te acuerdas? En el suelo. Tu casa de Madrid, ¿no te acuerdas?
Sí, es verdad.
Teníamos un programa el otro día en Madrid, estaba yo durmiendo en un dormitorio. Entré, le habían puesto la puerta tan de diseño, que yo entré a hacer de cuerpo y ahora no había cómo de salir de la puerta.
Bueno,
y digo, no me voy a poner aquí a la voce para que se levante este.
Ya lo hemos contado alguna vez, Antoñín se quedó en el váter sentado, durmiendo durante horas.
Sí, pero eso es quedarte, esto es porque estaba en...
Bueno, ya, pero
el hielo que bebió,
durmió sentado.
Claro. Yo no, yo es que no tenía otra opción, claro. Porque no era capaz de abrir la puerta. Digo, bueno, pues me hice así una croquetita.
La puerta se abría metiendo el dedo en un sitio y tirando para allá.
Había que ser ingeniero de camino, claro, para abrir aquella puerta.
No era tan difícil, vamos. Bueno, estamos en el 900-50-60-06. 900-50-60-06. Y tengo un mensaje de Línea Directa.
Pues sí, porque muchos empresarios y autónomos han encontrado una forma, no de dormir en cualquier sitio, pero sí de ahorrar. ¿Cómo? Pues que se han hecho todistas. Si tú te quieres convertir en todista, tienes el seguro con todo y además al mejor precio garantizado. Oye, que tienes que ser todista. Y además Línea Directa se encarga de gestionar los seguros, tus seguros, y tú simplemente de llevar el negocio sin más. Así que llamando 902-123-197, 902-123-197 y consúltalo todo en lineadirecta.com, una compañía Bank Inter.
Juan, que no puedo ir, que me ha surgido una orquesta coral, que digo, una ofrenda floral. Vamos, que hay una oferta especial en IKEA que acaba sacándomelo todo, tío.
Este plan tenías que contarlo. Ven este fin de semana a los días de la inspiración de IKEA y disfruta de ofertas y actividades para una vida más sostenible. Y además disfruta de comida sana en nuestro mercado local de productores. Consulta domingos de apertura en IKEA.es.
Los robos más peligrosos en viviendas son los que se producen cuando hay gente en el interior. Por eso detectar al intruso antes de que entre en la vivienda es clave para evitar cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. En Securitas Direct lo sabemos, por eso hemos desarrollado para nuestra alarma la tecnología SOC Sensor para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
En fin, damas y caballeros, cosas raras que nos pasan a veces, dormir en cualquier parte. Como Antonio, ¿qué tal, Antonio? Buenos días.
Buenos días desde Valencia, don Carlos.
Buenos días, señor. ¿Cuál es el sitio más raro donde usted ha dormido?
Lo primero, si yo le digo que soy de la 40, ¿usted me entiende?
Sí, claro.
Perfectamente, ¿no?
Claro, yo soy de la 14.
Bueno, pues yo soy de la 40 y entonces nos vamos a entender perfectamente.
Esto es.
Lo que voy a contar creo que ya está desclasificado y por lo tanto puedo revelarlo en antena.
Sí, ande con mucha prudencia. Sabe usted que lo que afecta a las tropas especiales es materia reservada, claro. Pero bueno, confío en usted.
Seré prudente, no me llamo Antonio, es un nombre falso, desde luego.
Ah, bien, entonces entiendo.
Me mandaron, ¿sabe usted que cuando pasábamos a Renfe, después de licenciarnos, manteníamos nuestro compromiso con el regimiento?
Sí.
En cuanto a cooperaciones especiales y labores de investigación. Entonces teníamos un billete gratuito para la esposa y para el ferroviario, que aparentemente era para hacer vacaciones por Europa. Pero solo a una apariencia. Nosotros íbamos en misión especial.
Es correcto.
Vale. Entonces, fíjese, yo, se enteraron los italianos, yo estaba en Innsbruck, en Austria, y se enteraron los italianos de que yo iba a ir a Génova en un expreso nocturno a las 11 de la noche entre Innsbruck y Génova. Y los de la ferrovía de los Tato se cagaron de pensar que estaba allí con ellos y me montaron una huelga. ¿Qué le parece?
Qué barbaridad.
Esa huelga me obligó a estar 5 horas en la estación de Innsbruck para salir por Génova, por Ginebra, ¿vale? Entonces mi mujer y yo, mi mujer no sabía nada de todo esto, pero nos quedamos en la estación de Innsbruck, febrero, desde las 11 hasta las 5 de la madrugada, y no encontramos un sitio más discreto, estábamos en operaciones especiales, que en un fotomatón. Nos pasamos 5 horas... mal durmiendo en un fotomatón. Bueno, realmente durmió ella. Yo, como usted puede imaginar, mantuve despierto todo el tiempo. Estaba en operaciones especiales, no iba a despistarme. En un fotomatón los dos pasamos la noche.
¿Y quiere explicarme la postura en la que durmieron en un fotomatón dos personas?
No sé si en la cadena de los obispos puedo explicarme con toda la claridad que debería.
No, sí, yo tengo el otro día hablé con el presidente de la conferencia y me dio el visto bueno.
Ya sabe usted que somos como James Bond, duros y muy buenos amantes. Y no sigo.
O sea, usted mirando para el espejo y ella mirando para el objetivo.
Una mirando a Ginebra y la otra mirando a Budapest.
Es que en Innsbruck hace mucho frío. La verdad es que ya, es así, claro, es que, o no sí. sobrevives.
Pero oye, seis horas así.
Es que es de operaciones especiales, que no, te voy a contar a ti.
Claro,
ellos beben martini y beben machaco, pero por lo demás...
Solo ellos saben.
Claro, o sea, no está al alcance de todos, pero bueno.
Claro, es que es lo que ha tenido esto, ha sido tremendo, ¿no? Pero fíjate que cuántos años han pasado y qué discretos
Qué discretos sois todos, de verdad.
Yo tenía aquí la máquina de código que tú tienes por si hablaba en clave y traduciendo. Pero se ve que el hombre ha tenido prudencia y hablaba. Sí.
Claro, es que no podemos, es que hay cosas que no, no. Alfonso, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor, buenos días. Entonces, ¿dónde, el sitio más raro donde usted ha dormido?
El sitio más raro, bueno, llamo desde Figueras, que es una ciudad de 45.000 habitantes. Pues el sitio más raro que yo he vivido, y a conciencia para vivir la experiencia, pues ha sido en el cementerio.
Ah, eso es bonito.
Eso es bonito. En el 2010 cerré mi empresa y prácticamente me he dedicado estos años a hacer estudios, ¿no? Estudios de medio ambiente, para servicios, para... Y estuve durante seis meses en el cementerio de Figueras, pues haciendo un estudio para montar una empresa de servicios, ¿no? Después de comprobar que era una opción y que era muy válido. Me dedicaba pues a limpiar panteones, a reformarlos, a todo tipo de servicios, ¿no? Y una de las cosas que tenía que vivir después de estar unos meses allí, yo tengo que saber lo que es pasar una noche aquí, ¿no? Pues nada, decidí hacerlo. Permití que cerraran las puertas, me quedé dentro sin que nadie lo supiera y bueno, pues estuve pues unas horas por ahí deambulando por el cementerio, digamos, tomando mis propias notas tal y cual, y al final pues decidí que me acostaría, ya lo tenía premeditado, que me acostaría en los servicios. Tal fue así que bueno, claro, yo pensé, a las 9 de la mañana abren, pues cuando abren, pues yo ya estoy levantado, ya estoy listo y hago para que no se note que estaba allí. Con la mala suerte de que, claro, a los empleados de limpieza, así general y tal y cual, pues empezaban a las 7 de la mañana. Pues resulta que, claro, a uno se le ocurrió ir al servicio, lo encontró cerrado, y nada, empezó a pegar a la puerta, y hostia, que la has cagado, que son las 7. Y nada, pues que a los 10 minutos estaba una pareja de la policía local, pues a ver qué pasaba.
Y cuando le vio a la policía local...
No, simplemente les dije la verdad, es decir, que, bueno, porque el mismo del cementerio dijo, no, si ya lo conocemos y tal, y es una persona que yo tenía permiso del regidor del ayuntamiento para hacer este estudio y para estar allí, ¿no? Simplemente les dije que formaba parte del estudio y de la experiencia y nada, me pidieron el carnet de identidad, vieron que era yo y que ningún problema, se fueron y tal cual. Pero la experiencia de haber pasado la noche allí, la verdad es que fue gratificante, porque te lo planteas como en las películas, como la de esto, y dices, ¿y qué es el tal? Que de hecho no sabes, como dormir como en cualquier otro sitio, ¿no? Pero bueno.
Sí, hombre, digamos que tiene otra, no se oyen ruidos, ¿no? Porque los que están allí hacen poco ruido, desde luego.
Exactamente, no se oye absolutamente nada. Y luego es cuando usas la imaginación, ¿no? Dices, ostras, pues, pero realmente fue una experiencia muy buena, la verdad.
Claro. ¿Y no se le ocurrió meterse en un nicho vacío?
Pues la verdad es que no me atreví. Sí, o sea, digamos, hoy en día los nichos no son como los de antes, ¿no? Son estructuras como edificios y tampoco no tienen... Pero sí, cuando los nichos no están terminados, pues tienen la estructura como las de un edificio normal y corriente. Tampoco no creo, pero la verdad es que no me atreví.
Mi tío Pedro, que era lapidero, que era un poco brutico, debo decir.
Me extraña porque no...
No, mi tío Pedro era un poco brutico. No, ese dormía la siesta, ese trabajaba mucho en el cementerio y dormía la siesta en el cementerio. Que claro, cuando sacaba la cabeza, porque se había despertado.
El susto
que se llevaban algunos era porque además la carica de mi tío Pedro era como hermosa.
Sí. De familia, de verdad.
Sí, no, sí, bueno. Pero es que es lo que tiene esto.
Y el nicho fresquito, además,
sí,
en verano.
Sí, sí. Y el nicho era fresquito, efectivamente.
No, tonto, no tenía un pelo.
Exactamente. Y a Gracia le decía eso, tómate el café, vete con tus muertos. Jesús, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor, buenos días.
¿Les puedo decir una cosa, don Carlos?
Dígame, señor, con toda libertad.
Qué mal habla para lo bien que viste, ¿no?
Qué mal habla para lo bien que viste. Ay, pues no lo pillo.
Bueno, voy a lo mío. A ver,
sí, vaya lo suyo porque esto no... ha dejado usted aquí una incógnita abierta que... Bueno, dígame, dígame.
Mira, dice la mili Menorca. Y en unas maniobras estábamos en la isla en alerta. Y nos mandaron ir a tomar los datos de los barcos, de los aviones, los rumbos que llevaban. Y nos tocó en el Cabo Caballería. Y eso es todo roca, no sé si se lo conocerá.
Sí, bueno, más o menos.
Y no se podía clavar la tienda de campaña. Y vamos, y nos pilló una tormenta de agua. Y la pudimos colocar encima de un asiento de un lo que se supone que era un... No sé, pues una bancada de una artillería de antiaérea o algo así. Y tomamos el rumbo de los barcos, de la Trans, del Winter, del avión. Y claro, como éramos tres compañeros y ninguno tomaba los datos, nada más que los tomaba yo. Y al día siguiente dimos una vuelta por alrededor y encontramos una cueva.
Dormir en una cueva, eso. ¿Y qué tal se duerme en una cueva?
Hombre, pues bien, oscuro. Llegó también la polución allí, nada más que basura, cosas de basura. Y yo como estuve por las noches con la media tormenta y tal, pues cogí un poco de resfriado y un poco de gripe.
No había bichos, dijéramos.
Pues si les había, no nos enteramos. Bueno, y yo medio pasé la gripe ahí en la cueva.
Sí, dormir en una cueva está bien también.
Bueno, en Turquía hay un hotel que son cuevas, todas.
Gracias.
El Gamirasu Cave.
¿Cómo?
En Urgun, de Turquía. ¿Perdón? Gamirasu Cave.
A ver, que me dice aquí mi amiga Cristina, que dice que no has entendido el piropo. Que qué mal hablas para lo elegante que eres. La de tacos, ¿qué dices? Joder, dice ella.
Pues no caigo ahora mismo, no.
¿A qué se refiere
alguna vez, pero bueno.
Que se la haya escapado.
No, bueno, ya te...
Yo tacos es muy raro que
es muy raro. Es muy raro. Hay que tener mucha memoria,
Hay que decir un taco, José, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, José. ¿Cuál es el sitio más raro donde usted durmió?
Bueno, en primer lugar, felicitaros por el programa que os escucho todos los días y me lo paso muy divertido. ¿Vale? Pues yo dormí en un congelador muchos días. Muchos días, bueno, cada día 2 horas, ¿vale? Yo entonces tenía 18 años, ahora tengo 44. Y fue mi primer trabajo, una empresa de congelados que tenía cámaras de 40 a 50 metros, ¿vale? Entonces yo todos los días salía con los amigos, nos íbamos a cenar al bar del pueblo, a hacer la partidita, me tocaba a las 5 o las 6 de la mañana y a las 8 entrábamos a trabajar, ¿vale? Entonces yo era pequeñín de allí, más o menos. Cuando entrábamos preparábamos enseguida los camiones que se fueran, una vez se fueran amortábamos a las 10:30, y ya le decía a mi compañero, que era muchísimo más mayor que yo, mira, me voy a dormir un rato dentro de la cámara porque el jefe estaba afuera, ¿vale? Entonces me ponía todo el traje de esquimal, me iba al fondo de todo, que es donde menos frío hace, y allí me pasaba 2 horas tranquilamente durmiendo.
Habrá quedado un cutis magnífico, ¿no?
Oiga, y eso, y no le daba, quiero decir, que aguantaba bien el tirón.
Sí, no, la verdad es que hay puntos estratégicos. Al principio de la cámara, que es donde salen los ventiladores, donde más frío hace. Al fondo, a 20 metros... bajo del todo y tapado, hace calor, ¿eh? Bueno, hace calor, bien tapado, claro, por el traje que llevamos de esquimal. Pero la verdad es que ni me enteraba hasta que venía el compañero a despertarme.
Joder, dormir en un congelador. Pues oiga, máxima admiración, ¿eh?
¿Sí? Porque sí, sí.
A mí fíjese que me gusta el frío, pero tanto...
Pero es que aparte que no podía aguantar, o sea, ni me enteraba. Ya venía a decir, ya salía para afuera que dice, jefe...
¿Lleva
mucho tiempo la cámara? No, lo tengo arreglado por ahí.
Claro.
Tú ya, dormir en un congelador.
Los hay que lo hacen pagando.
¿Vosotros habéis entrado alguna vez en una cámara de esas?
Sí, los hay que pagar.
Yo entré en una cámara un rato, sí, para ver cómo es la cosa.
Ahí hace frío tela, ¿eh? Sí.
A ver, hay un hotel en Suecia, en Hjuhjarvi, que se llama Ice Hotel, y que todas las habitaciones, el edificio, a partir de otoño, ya lo tienen acondicionado.
¿Qué haríamos sin estos datos?
Es de hielo. Sí. No, pero...
A mí me va a cambiar la vida este verano.
No, pero que el dormitorio
en
es de hielo.
En mi célebre viaje a
Finlandia. Tú no dormiste en un hotel
no
de hielo.
No llegué a dormir en el hotel de hielo porque me negué.
Fue un restaurante.
Pero fui a un restaurante de hielo. Que es el único sitio donde pidió que me calienten el vino. Es una cosa... A mí ya el hecho del... Alguna vez lo he contado, digamos, con un taxista que nos deja allí y le digo, bueno, pues nada, muchas gracias, ya, hasta luego. Y dice, no, no, yo le espero aquí. Digo, no, hombre, que vamos a cenar. Y dice, no te preocupes, que yo te espero. Efectivamente, a los 20 minutos habíamos cenado ya y había todo y estaba... ¿Ve usted cómo yo sabía que iba? No sabe lo que se lo agradezco, de verdad.
¿Quién va al baño en uno de esos?
No, sí, no necesitas, sí, no. Eso se por contrae.
Eso te digo, por eso te digo, es que es imposible.
Imposible.
No, no, horroroso, horroroso. Pedro, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, señor? ¿Qué tal?
Bueno, pues a contar la anécdota. Quedamos hace ya muchos años, éramos unos críos y quedamos un grupo de amigos, 4 o 5 amigos, para ir a pasar una noche en la Alfaguara, en la Sierra de Huetos. Tras vicisitudes y anécdotas que darían para 4 programas y medio, porque entre otras cosas el encargado de llevar la tienda de campaña, La tienda de campaña era un trozo de tela de cortina de 2x2. Eso era la tienda de campaña. Bueno, la cuestión, ¿dónde dormimos? Pues estábamos, montamos la tela como pudimos, nos arrebujamos allí los cuatro, creo que éramos cuatro, nos arrebujamos allí como pudimos. Y en un momento dado oigo los cencerros allí por la Sierra de Huetos. En tiempo había toros, no eran bravos, era toro de carne, pero había era ganado que estaba todo el año allí suelto y se movían a su albedrío por la sierra. Y les digo, oye, que estamos rodeados por los toros. No, que sí, que no, que nos quieres asustar. Y se oye el tolón, tolón, se asomó uno a la tienda. Y conforme se asomó, salió corriendo. Aquello ya provocó la estampía. Él salió corriendo, salimos corriendo todos. Pillamos el primer pino que pillamos, por ahí empezamos a subir. Y yo noté como algo me pasaba por la espalda. Me subía, empezaba a caer ramita vivo desde arriba. Aquí, aquí, subido, aquí, aquí. Y era mi compañero, que era el último, que se había quedado en la tienda. Y había trepado por encima de todo, corriendo con el miedo.
Pero los toros hicieron algo por ustedes.
Los toros, que va, pero si eso fue todo, era la 1, las 2 de la mañana y fue todo el miedo de los 4 niños. Si los toros no estamos quietecitos, hombre, a lo mejor hubieran tropezado con alguna tienda o nos hubieran tirado la tienda encima, pero tampoco. Los toros hay que tener cuidado más que con los toros, con las vacas, con becerros, eso sí son joyas. Pero nada, allí nosotros nos asustamos, salimos corriendo, nos subimos al pino, allí estuvimos toda la noche hasta que ya uno decidió por fin bajarse, muy valiente él, conforme se va así con la espalda muy pegadita al tronco, y le digo, oye, que tiene uno delante. No, que sí, que tiene uno delante. Enciende la linterna y justo a medio metro delante de él se ve enfocada la cara enorme del toro. La linterna no sé dónde fue a parar. Él salió corriendo, trincó la tela de la tienda de campaña, que era una tela de cortina, y se subió a un chaparrito que había pequeño, pero claro, no tuvo otro que subirse a uno que quedaba a la misma altura del toro. Ahí se envolvió y desde lo alto del pino veíamos una mancha blanca, que era mi amigo envuelto en la manta, temblando, y el toro mirándolo y nos decía, tiradle coco, que se vaya, tiradle
lo más seguro es que si hubiera bajado, le hubiera hecho algo al toro, el toro se hubiera ido inmediatamente.
Claro. Pero era eso, éramos unos críos, era la primera vez que nos enfrentábamos con una situación así de despertarnos rodeados de los toros imponen, los toros son grandes y impone ver al ganadero cómo lleva a brevar al macho tirándole piedras desde 12 metros, porque no se atreve a ir más cerca de él. O sea,
también... Dormir en un árbol también está muy bien.
Sí.
Es una buena... Hay gente que se duerme, se coge la postura entre dos ramas y se puede quedar dormido en un árbol. Toda una noche yo creo que da un poquito de...
Sí.
En fin, que no me parece que sea muy fácil, pero... estamos cogiendo, la verdad, que ejemplos bastante, bastante interesantes de dónde se puede dormir y dónde no. Ahora, por ejemplo, tengo interés en que conozcan ustedes esta información de Berti.
Pues sí, porque hay muchos que se están preguntando, ¿pero por qué Berti te ofrece el mejor precio desde el principio?
Estamos hoy conociendo aquel lugar extraño donde usted ha dormido. Hasta ahora el cementerio, un árbol, en fin, es sitio, bueno, y una cueva, o donde ha dormido Goyo son los sitios tops, ¿no? Prácticamente. Oye, yo he dormido en un banco, ¿eh? Siendo muy jovencito, sí. Sí, sí, en tiempo, en estos tiempos, claro. Es decir, llegaba yo de una misión especial. No salían trenes hasta las 6 de la mañana, había llegado a las 12. Y entonces era veranito. Y al lado de la estación de Francia, tira ahí con un banco más a gusto de todas las cosas. Pero a gusto, ¿eh?
¿Se acercó la policía?
Pues no.
No, es que me sonaba una escena de Borg, que se acerca a la policía y lo desarma en dos golpes de cara, te digo, igual le pasó.
No hubiera hecho falta, yo hubiera sacado mi documentación y hubiera sido, en fin, hubieran entendido.
Hubieran entendido, señor.
Claro, Patri, buenos días.
Buenos días. Perdona, estoy un poco afónica. Encantada de hablar contigo. Llevo años, años y años.
¿Qué me estás diciendo?
Porque soy una fan de vuestro programa.
Qué bien.
A las 7:30 ya me despierto, tenga el sueño que tenga, y pongo la radio y os escucho porque me encanta. Es más, tengo un blog con un boli y me tomo notas y todo. O sea que encantada. El del bar me encanta.
Bueno, me encanta todo. Esto ya es profesionalidad. Sí, sí, sí.
Me encantáis todo, de verdad. Me encanta, me lo paso bien. Hasta me río sola y todo. A veces pienso, parezco tonta. Me lo paso muy bien. Bueno, mira, te explico mi experiencia. Antes, bueno, al principio a Barcelona, ya hace muchos años, ¿no? Era joven, pero no de 20 años, ¿eh? Ya tenía 24. Ay, oye, qué voz tengo. Bueno, pues mira, hacíamos alto esto, ¿sabes? Que entonces era muy típico. Y no pasaba nada, nosotros sin miedo, y nunca pasó nada, gracias a Dios. Y me corrí casi toda Europa. Bueno, fuimos al País Vasco, y bueno, con las mochilas, era ya un poco tarde. Y nosotras, o sea, yo era del centro excursionista de Pompeya, de los Vallescavo, o no sé si lo pronuncio, Vallescu o algo así, ¿no?
Sí, exactamente.
Y teníamos un carné, y llevamos una carta del obispo. Y entonces no encontramos sitio, porque siempre íbamos a los colegios mayores, o a los colegios de monjas, o así, claro, por nuestra condición. Y nosotras con esta cartita. Bueno, llevamos la carta, no la encontrábamos. Volvimos otra vez a la estación que teníamos allí en el, o sea, la mochila, por no llevar tanto peso, porque al día siguiente teníamos que salir. Bueno, cogemos la cartita, vamos al obispo, o sea, a la parroquia. Le presentamos la carta y nos dice, mire, yo, es que ahora mismo, claro, es muy tarde, a estas horas, sí, pero claro, es que, ¿qué hacemos nosotros que no conocemos el país y tal? Claro, nos da un poco de miedo a ser chicas solas, que veníamos solas, haciéndonos un poco la víctima. Dice, yo lo único que os puedo ofrecer es la sacristía. Dice, es una iglesia que no estaba ni habitada. Bueno, dice, yo voy, os abro. Dice, vosotras, dice, podéis dormir allí y por la mañana cerráis y me traéis la llave. Bueno, entramos a la sacristía. Un olor. Madre mía, mira, no sabíamos cómo compartirnos el sitio.
¿Pero que durmieron en el suelo o en la mesa?
Yo me pongo en el suelo y digo, pues yo en el suelo no. Digo, yo me pongo en este sofá. Mira, me pongo en el sofá. Encima había un cuadro viejo, que es toda la noche, el cuadro lleno de carcoma. La carcoma, ren, un olor, un peste. Pero es lo más bueno. Estoy dormida, me meto en el saco y no sé cómo, noto una cosa que no pude pegar ojo. En la cara, y no te piensas lo que era, el rabo de un ratón.
Mira, qué bonito.
Empecé a gritar, ay, 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 porque me daba un miedo, y todas las chicas gritando, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Digo, un ratón, una rata, ya que no duermo, yo no puedo, yo me muero, vomitando del olor. Del lavabo.
Oye, qué noche más agradable, ¿no?
Sí, del lavabo allá al sitio. Yo cuando miraba el cuadro, un cuadro negro antiguo, no sé ni de quién era. Antiguo, todo lleno de carcoma y una cantidad de muebles y el ratulín por allí. Creí morirme. Bueno, nos levantamos a las 8 y vamos al párroco, vamos a la iglesia, le damos la llave, le decimos, oye, por favor, que no tendría otro sitio porque, claro, queremos quedarnos unos días por aquí para conocer el Bilbao, era Bilbao. Y dice, bueno, dice, mira, a ver, llamó a un sacerdote joven con una moto. Y dice, a ver, ¿quién es la que quiere subir conmigo? Que la voy a llevar a un sitio. Y digo, dice, venga tú, que eres la más pequeñita, que era más delgadita. Digo, no. Ay, no, padre, lo siento, que a mí me da mucho miedo ir en moto.
¡Tota!
Y dice mi amiga, bueno, pues ya voy yo, quédate ahí. Era una caguica, tal, digo, lo siento. Sí. Pero sí, mira, no puedo, digo, no he dormido nada y tengo el estómago vomitando todo el rato, vomitando todo el día, vomitando de lo loco.
Tota,
bueno, cuando sube la moto nos lleva una monja. Y las monjas nos buscaron una sala y nos prepararon unos colchones.
¿Y allí durmieron dónde?
En el suelo.
¡Ah! Con los colchones, con las monjas. ¡Ah!
Yo te digo una cosa, yo en una sacristía no duermo, ¿eh?
No.
Pues
no,
hay un hotel estupendo en Bélgica.
Yo desde que vi Marcelino Panivino, lo digo sin broma, de chico, yo le cogí un miedo a eso tremendo. Te lo juro, ¿eh? Te lo juro.
No, pues
la secuencia aquella que va Marcelino Panivino allí y habla Jesucristo, a mí me acojonó tanto que yo le cogí un miedo.
En Bélgica, en el Martins Patershof, que es un hotel, en una iglesia, la iglesia de San Martín, en Malinas, ahí han habilitado todas las estancias de esa iglesia, que lógicamente ya no sirve para los actos religiosos, como un hotel de 4 estrellas, que funciona muy bien.
Yo sin estos datos, de verdad que ya no voy bien, ya no tengo el día redondo.
Ese es lo bueno de este programa, que estamos buscando el lugar. Bueno, tenemos ya cueva, tenemos cementerio, tenemos sacristía, tenemos tronco de árbol, la verdad es que tenemos, bueno, y fotomatón y congelador. La verdad es que hasta ahora va bien el nivel. Vamos a ver, Juan Carlos, buenos días, Juan Carlos.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor, buenos días. ¿Y usted cuál es el sitio más raro? Sí, sí.
Pues yo he dormido dentro de un ataúd, una caja de muertos.
No.
Anda, y muy a gustito, y muy a gustito, ¿eh?
¿Qué me está diciendo?
Es agradable.
Vamos a ver, yo el sitio de los mejores que he dormido, y se lo cuento.
Sí, 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 por favor.
Mire, yo trabajaba con una banda de música, de conductor de autobús, y me parece que era febrero, que eran los carnavales, nos salió un bolo en Teruel. El pueblo de Teruel. Llegamos allí al pueblo, digo, bueno, me voy a la tubo allí, me tumbo un rato, que va. Allí cayó una que no había cojones de estar en el otro. Y digo, bueno, pues me voy para el ayuntamiento, que nos teníamos las llaves para cambiarnos, y bueno, para la banda que se cambiaba, y allí me busco la vida, aunque sea un sofá, algo donde echarme, que va. Allí no había nada más que silla y silla. Me da por subir pisos para arriba buscando lo que sea. Y ya llego al último del todo, abro la puerta, coño, 5 o 6 ataúdes allí. Digo, joder, voy a mirar, a ver, que estaba, me iba a morir de frío. Cojo un ataúd, y quito la tapa, lo veo, madre mía, con su almohada, ahí todo forrado. Digo, coño, este lo pruebo yo ahora mismo, ¿qué coño? Me meto en el ataúd, no veas de maravilla, pero ahí no fue todo. Me meto en el autobús, en el ataúd, y entonces, como no tenía tapa, me da frío. No tenía tapa, digo, coño, pues casi estoy la misma otra vez. Digo, pues voy a buscarme la vida donde sea. Me pongo a mirar y había allí un baúl. Meto la mano y había un cacho de bandera de España, de esas de franela gorda, gorda, gorda. Y no me lo pensé. Digo, esta me quita el frío. Me fui para el ataúd, me eché la bandera de España y yo lo que es el mejor sueño que he tenido en mi vida.
¿Qué me dice? ¿Y no llegó nadie a despertarle? ¿No nada en absoluto?
¿Qué va? Si estábamos en un pueblo perdido de Teruel y yo encontré una habitación, por lo que se ve un pueblo de esos que no hay funeraria, entonces por si se muere alguno de pronto, pues tiene 4 o 5 allí para lo que se presente.
¿Y qué tal, hombre? Moverse hacia los lados era difícil, ¿no?
Bueno, pero el frío era peor. Es que era un frío tremendo. Hombre, los lados del ataúd tenía su colchón y todo eso, pero vamos a ver, se estaba bien, porque estaba antes con el frío que hacía. Pero a mí me dio la vida la bandera.
La vida.
Claro, sí, taparse con la bandera de España en un ataúd es una buena forma de dormir,
¿sí?
¿Eh?
Sí.
Se puede dormir en ataúdes, en un hotel.
Venga.
En Berlín, el Propeller Island City Lodge. Los ataúdes, las habitaciones son de distintas características, pero hay una con ataúdes diseñada por Lars Strochen.
Ah, que bueno, es claro, es que Lars
diseñador,
sí, primo de Bram Stoker.
Y
primo de Bram Stoker.
69 a 115 euros puedes pernoctar allí, durmiendo en una cajita muy bonita. Es de color blanco, es un ataúd de diseño, pero oye, con su crucecita y todo.
Para que tú veas, bueno, yo creo que este se lleva la palma, ¿eh? Dormir en un ataúd.
Sí. Tapado con la bandera de España, ¿eh?
Sí, tapado con la bandera de España, que es un factor efectivamente desestabilizante. Ángel, buenos días.
Muy buenas.
Muy buenas. ¿Dónde ha dormido usted?
Yo he dormido, no una, muchas veces en un cine. Me explicaré. Bendito los cines de sesión matutina, que abrían a las 11. Me iba de juerga muchas veces y luego me inventaba tener la suerte de un trabajo medianamente liberal. Y me iba, sobre todo uno que ya está cerrado en la calle Montera, yo trabajaba en el Centro Madrid, ya le daba una propina al acomodador. Lo único que me pedía, que como ronco como un animal, que me fuera al final del todo, pero como es así, no iba poca gente, y él a la una me despertaba, y así lo he hecho durante mucho tiempo. Creo que hay unas dormiditas, todo calentito en invierno y en verano con su aire acondicionado.
Es decir, usted lo más que pagaba era la entrada del cine.
Va, ya me invitaban, ya ni eso, ya como le daba una buena propina, ya ni me cobraba. Iba una o dos veces a la semana a echarme ahí mi sueño, pero mucho tiempo, y además ya le cogía la postura a la butaca y me acurrucaba ahí, va, fenomenal.
Pues en el cine Montera, tela, Era un cine con peligro.
Sí.
Ese, el Carretas, el Postas.
¿Que era cine de encuentro o qué?
Había de todo un poco.
¿Y tú cómo sabes eso?
¡Hombre!
Porque soy de Madrid. Y me cría en el foro. Claro, ¿cómo no lo voy a saber? Y Tony también lo sabe.
Vaya, vamos, estoy yo aquí, hombre, tan tranquilita.
Escúchame, de oídas. Tony, sí, de oídas. Sí, sí,
sí. Tony, no, sí, porque desde los 80.
Desde
los
80. El 80.
Desde los 80 ella no es mujer.
Ella na.
Ella es señora.
Pues esto es la última, Anabel. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué
¿Hola?
Tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, señora?
Pues bien, gracias. Y sobre todo agradecerles las mañanas que nos brindan. A todos. Desde el líder hasta la Mari José, que es encantadora.
Sí, sí.
Diga lo que digan, hija. Bueno, señora. A ver.
Tiene sus días, tiene sus días.
Sí, ya imagino, como todos.
Por eso le sale novio, por encantadora. Que...
Pues que no se preocupe, que yo estoy igual. A ver, ¿qué
ay,
puede
hermana de sangre.
Bueno, okay, pues, vamos.
Lo mío, en un puticlub, también en la India, como el señor Don Goyo.
Sí.
No fue en un templo sikh, pero fue en un puticlub.
Bueno,
por necesidades de la carretera. Estuvimos durante muchos días, 42 exactamente, en la India, y hicimos un recorrido con un coche particular, con un chofer, y teníamos pues nuestros sitios marcados de visitas con sus respectivos hoteles, etcétera, etcétera. Pero en la India pues pasan las cosas que pasan. Estoy hablando del año 99 también, y cayó una tormenta muy grande, se hizo un socavón en la carretera y no podíamos ir ni hacia atrás ni hacia adelante, no podíamos volver al primer hotel que teníamos ni seguir hacia adelante a la nueva ciudad. Entonces el chofer paró en una población no muy grande y nos dijo, es que lo único que hay es el puticlub. Y allá que fuimos. Fue una experiencia.
Pues, muy jovencita, sí, hombre. Pero uno cierra la puerta y con tanta felicidad.
Sí, no, bueno, como teníamos que salir a cenar y claro, porque nos pilló a media tarde, pues yo veía pues trasiego de gente, muy majos todos.
Bueno,
muy
ya ve usted, entonces
también.
Hemos dicho en un ataúd, en una sacristía, en un fotomatón, en un árbol, en un puticlú, en un congelador.
El puticlú se llamaba el templo Sif, que conste.
Sí, sí.
Con respeto. Ya la estamos liando.
Y ahora, damas y caballeros, noticias a las 11:10 en Canarias, con permiso.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si estás enfermo, claro, vas al mejor.